Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
A la edad de la contabilidad, la edad de ya la madurez, que tú conoces lo bueno y lo malo, muchas veces caemos y no tomamos las mejores decisiones para nuestras vidas. Y en eso sabemos que el Señor nos ofrece su perdón. Pero porque el Señor nos ofrece su gracia y su perdón, no debemos de tomar a ventaja de eso, sino debemos de tomar la disciplina y el compromiso de vivir en una manera que lo va a agradar a Él. Y la manera que lo agrada a Él es cuando tratamos de evitar las diferentes tentaciones que vienen a nuestras vidas. Viviendo en el sur de la Florida tenemos muchas tentaciones. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. ¿Amén? Ok, dos o tres personas. Ok, está bien, los demás están negando la realidad del caso. Estaba yo leyendo algo interesante y creo que compartí esto con ustedes al principio, que hicieron una encuesta en el 2011 acerca de las tentaciones más grandes que nos enfrentan aquí a nosotros que estamos en los Estados Unidos. Y las personas que le hicieron la encuesta... Dice que luchaban con las siguientes tentaciones muy a menudo. La quinta tentación era la pereza. La pereza. Okay. Así que las personas que dicen no tengo tiempo, posiblemente es porque están durmiendo en vez de trabajando. Okay. No tengo tiempo. Que estaba durmiendo, por eso no contesté la llamada. Número cuatro, está interesante, la tentación cuarta, usando las electrónicas y las medias sociales demasiado. Estar ahí constantemente en el teléfono, okay, en Facebook o Instagram o Snapchat o todos los diferentes programas, o siempre, o estar tan enfocado en lo que es los electrónicos. Interesante, para mí eso fue interesante. Número tres, la tercera tentación más grande hoy en acerca de esta encuesta es comiendo demasiado. No me miren la barriguita, por favor, ya te vi. Okay. Comiendo demasiado. La segunda tentación más grande en la sociedad hoy en día es la procrastinación. Procrastination, ¿hay otra palabra para eso? ¿Ustedes entienden eso? Okay. ¿Cómo? Posponer las cosas para después. ¿Por qué hacerlo hoy cuando lo puedes hacer mañana? y sí, eso es la segunda tentación. Y la tentación número uno más grande, ¿quieren adivinar? ¿Alguien? ¿Número uno? ¿Los vicios? No. Bueno, esto es un vicio. ¿Shopping? No, tampoco. La preocupación, ¿verdad que sí? La preocupación y la ansiedad, la tentación más grande en esta etapa. Ahora, esto fue una encuesta que se hizo entre la generación moderna. Okay. Yo estaba comparando esto con una encuesta que hicieron hace como 20 años. Y en ese tiempo la encuesta involucraba a personas ya de otra generación diferente. Y fíjate, solamente para de curiosidad, para comparar, que hace 20 años las tentaciones más grandes, en el quinto lugar, era la lujuria, la ira y la falta de perdonar. Todos estaban empatados por quinto lugar. En el cuarto lugar, una vez más, demostró la pereza. Así que para las tres generaciones, los baby boomers, los generation Xers y los millennials, todos están batallando con lo que es la pereza. ¿Okay? Número tres, la tentación número tres para aquella generación era el egoísmo. El egoísmo. Número dos, el orgullo. Y número uno, lo que vamos a hablar hoy, era el materialismo. las tentaciones que nos afectan, y esto me abrió los ojos una vez más, que las tentaciones que afectan a la generación mía no son iguales a lo que afectan a la nueva generación. Y eso me deja saber que mientras que los tiempos cambian, la filosofía y las morales de las personas cambian, ¿verdad? Y la percepción de lo que es moral y lo que no es moral también cambia. Pero no importa qué generación tú estés, ¿okay? Todos vamos a ser atacados o todos vamos a ser, vamos a batallar diferentes tentaciones. Ahora, le preguntaron a este grupo por qué ellos se rindieron a la tentación, y las tres razones mayores, 50% respondieron, no sé por qué. No sé por qué. No entienden lo que era la naturaleza humana, lo que la Biblia describe. La segunda razón es, lo hacen para escapar. Yo me di de cuenta o me fijé que esto era algo bien interesante. 20% respondieron, yo me involucro o me rindo a la tentación para escapar los temas de la vida real, la presión de la vida. Y eso fue bien similar a la razón número uno, ¿ok? La razón número uno, para sentir menos dolor o soledad. Así que las tres razones mayores, para sentir menos dolor, para escapar, y la mayoría, no sé ni por qué, pero lo hago. Y bueno, en esta razón estamos introduciendo una vez más el tema de la tentación. Dos pecados en particular, o dos tentaciones en particular que nos afectan a nosotros aquí en la sur de la Florida, los dos tienen que ver con el placer, buscando placer, demasiado placer. Okay. Siempre van a haber tentaciones, hablamos sobre esto la semana pasada, pero siempre vamos a tratar con las tentaciones de pecados sexuales, como hablamos la semana pasada, y también el deseo para adquirir más, la codicia. Esto para mí son pecados que definen lo que es el sur de la Florida. Porque tenemos un libertinaje acerca de morales sexuales, y también estamos constantemente buscando nuevos placeres, adquirir más posesiones o más títulos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a considerar lo que es el pecado de la codicia, la tentación de lo que es la codicia, que también es semejante a lo que es el materialismo, que hablamos sobre esto. Vivimos en un mundo sumamente materialístico. Okay. Aquí en este país, algunas veces uno se da de cuenta que la filosofía de muchas personas es determinada en la cantidad de cosas que ellos pueden acumular en su vida, ¿verdad? Hay un dicho que el que se muere con más juguetes gana. Y hay mucha gente que viven en acuerdo a esa filosofía. Estaba yo escuchando un hombre hablando de su mujer, de su esposa, y dijo, si mi mujer no va a shopping por lo menos tres veces a la semana, yo le mando una carta para que se ponga mejor, para que se sienta mejor. Un get well card. Y hoy vamos a mirar la historia de Josué. En el libro Josué, así que si tienen sus Biblias, creo que se refieren ahí al capítulo 7, porque vamos a leer la historia de la conquista de lo que es la tierra prometida. Y al comenzar, los israelitas estaban en el desierto por 40 años. El Señor los había liberado de la esclavitud de Egipto, pero por causa de falta de fe, ellos estaban disciplinados y prevenidos de entrar a la tierra prometida por 40 años. Un viaje que hubiera tomado 40 días se convirtió a 40 años. Eso debe hablarnos a nosotros de la importancia de tener fe, ¿verdad? Pero al final ya de los 40 años ya cumplieron con su disciplina, ¿verdad? Y ahora milagrosamente cruzaron el río que marcaba la tierra prometida, a la tierra de ellos, el río Jordán. Y entonces derrotaron milagrosamente una fortificación, una ciudad sumamente fortalecida, la atadura de Jericó, ¿verdad? Entonces están, imagínense el avivamiento, el gozo, la alegría que ellos están sintiendo. Estamos ya ganando, estamos ya realizando la promesa. No hay tanto tan lindo como realizar la promesa, como dar testimonio que el Señor, después de nuestras oraciones, el Señor ha suplido. Ellos estaban sintiendo este sentimiento de euforia, ¿no? Que el Señor milagrosamente partió las aguas del Jordán, okay, que paró las aguas del Jordán y ahora derrotó milagrosamente la fortificación de Jericó sin ellos tener que ni tirar una flecha, ni lanzar un jabalí, ¿no? No tuvieron que hacer nada, simplemente marcharon por 7 días y sonaron las trompetas y milagrosamente se cayeron los muros de Jericó. Así que ellos están arriba, como se dice en inglés, arriba de su mundo, en su éxito. Pero ahora llegan al capítulo 7 y ellos enfrentan una derrota que le quita el ánimo. Vamos a fijarnos. Josué capítulo 7, mira, brinca al versículo 2. Dice que Josué envió unos cuantos hombres de Jericó a la ciudad de Ai. Y cuando ellos regresaron, versículo 3, dice, no hay necesidad para todos nosotros ir. No va a tomar más que 2,000 o 3,000 personas para atacar Ai, porque hay tan pocos de ellos. Así que no haga a que todo el pueblo tenga que ir, le dicen los hombres a Josué. Josué es el comandante, ¿no? El líder de esta nueva generación. Él fue entrenado por Moisés. Moisés ya falleció y ahora él está tomando el lugar de Moisés, ¿verdad? Pero entonces, mira lo que sucede en el capítulo, en el versículo 4. Dice que aproximadamente 3,000 guerreros fueron, pero ellos fueron derrotados completamente. Dice que los hombres de ahí lo persiguieron hasta la orilla de la ciudad y mataron a 36 que estaban en retiro. En vez del éxito, experimentaron derrota, ¿verdad? En vez de la victoria, experimentaron falta de éxito. En vez de gozo, se pusieron a llorar. Mira la razón, versículo 1. ¿Qué es lo que sucedió? Versículo 1 nos da la idea. Dice, Israel ha violado las instrucciones sobre las cosas apartadas al Señor. Unas cuantas traducciones traducen ese pasaje diferente. Hay una traducción americana que dice, ellos fueron infieles, Israel fue infiel. Otra traducción dice que Israel rompió fe. Otra traducción dice, Israel no obedeció. Otra traducción inclusive dice, Israel cometió una transgresión. Pero todo eso comunica lo que estaba sucediendo, que había algo que ellos hicieron, una desobediencia que afectó su habilidad para obtener la victoria, ¿verdad? Y esto me deja saber algo que es interesante, que algunas veces cuando nos entregamos a la tentación, pensamos que estamos actuando solos. Y sí, tú estás actuando solo, pero el efecto de lo que tú haces no es algo que solamente te afecta a ti. Un acto solitario de desobediencia afectó la comunidad entera en este caso. Y eso me deja saber, o por lo menos me debe de hacer la pregunta de cuando yo me rindo a la tentación, yo estoy afectando a los demás alrededor mío. Porque este hombre, vamos a ver que en un principio que el hombre se llamaba Acán, aquí en el versículo 1, él se había robado cosas dedicadas al Señor. Y fue algo que él hizo aislado, ¿no? Que lo hizo solitario. Él no involucró, él no causó lo que era una rebeldía contra Josué. Él no involucró un grupo que lo hiciera. Él lo hizo de su propia voluntad, pero solamente de su propia voluntad, en privado, esa tentación a cual él cayó afectó a lo que era el pueblo entero de Israel. Y perdieron 36 soldados por su causa, ¿verdad? Y esto, algunas veces esto va contra lo que es mi sabiduría convencional. Pero sabemos que es verdad, que en una familia, que en un lugar de trabajo, que en un cuerpo de estudiantes, que la falta de compromiso a la causa común afecta al éxito de los demás. Tú nunca has trabajado en una oficina o has estado parte de un trabajo cuando hay alguien que es perezoso, vago, que no carga su peso. Eso afecta la habilidad de ese equipo tener más éxito, ¿verdad? Y lo que sucede en el trabajo, lo que sucede en el lugar de empleo, también se traslada a lo que es la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque una falta de compromiso, a lo que es la causa de Cristo y su reino, eso para nosotros resulta que derrota para el cuerpo entero. Porque dos o tres personas no están tomando su compromiso en seriedad. Porque hay vagancia, hay flojera, hay pereza, ¿verdad? El Señor desea que todo el mundo entre y comparta un compromiso igual, ¿verdad? Pero cuando una persona no pone de su parte, todo el mundo en el equipo va a sufrir. Mira a la persona al lado y dile, pon de tu parte. Dile, no seas flojo, no seas vago, no seas perezoso. Haz lo que tienes que hacer. No causes que la iglesia entre en una temporada de fracaso o de falta de éxito porque tú no has hecho tu parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no resistimos la tentación, lo que me deja saber esta historia, perdemos nuestra aventaja. Limitamos nuestro éxito. Y le cerramos la puerta a la bendición de Dios. Hasta que tratemos con el problema. Hay que tratar con el problema. El Señor quiere bendecir su pueblo y muchas veces no realizamos la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido la causa que esas puertas estén cerradas. Fíjate lo que sucedió. Vamos a ver aquí en el capítulo 7, estamos todavía en el versículo 6, dice que Josué y los ancianos se rompieron sus ropas, sus vestiduras, okay, y pusieron polvo, okay, en su cabeza. Esta era una señal de luto, que estaban de luto. Eso era la señal antiguamente que ripiaban lo que era sus vestidos, ¿okay? Y dice que inclinaron sus rostros a la tierra antes del arca del pacto hasta la tarde. Y Josué, dice en versículo 7, le clamó al Señor: Señor soberano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo esto nos va a afectar? Porque ahora los demás ciudades que estamos supuestos a conquistar van a oír de la derrota que hemos sufrido, y ellos se van a animar. ¿Por qué, Señor? Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 10. Dice, el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás de cara en esta manera? Israel ha pecado y ha rompido mi mandamiento, ¿verdad? Ha roto. Ellos se han llevado, han robado las cosas que yo les mandé que debían de ser apartados para mí. Y no solamente lo han robado, pero han mentido sobre lo que han robado, lo que se han llevado, y han puesto esos mismos artículos entre sus propias posesiones. Mira el versículo 12. Por eso, dice el Señor, Israel se está corriendo de sus enemigos en derrota. Y ahora Israel se ha puesto en una posición para ser derrotada. ¿Por qué? Porque se han llevado lo que debía de ser destruido. Y mira lo que le dicen a Josué, sigue en el versículo 13, levántate. Mira, persona al lado, dile, levántate. No, no, físicamente no, quédate sentado. Levántate. Y, porque tú nunca vas a derrotar tus enemigos hasta que tú quites estas cosas entre ustedes. En el versículo 14 al 18, Israel se purifica en acuerdo a lo que el Señor le mandó, y el Señor les revela quién fue la persona culpable. El nombre de esa persona era Acán. ¿Y cuál fue la tentación a cual Acán cayó que prevenió? ¿Sí se dice? Previno, gracias. Qué buenos son ustedes, qué graciosos son ustedes. Qué humildes son ustedes en estar aquí sometidos al español que el pastor está acabando con este español. Ok. Entonces, ¿qué fue la tentación a cual Acán cayó? Mira lo que dice el versículo 1. Él se robó las cosas dedicadas. Algo que el Señor había dicho que no se debían llevar. Mira un capítulo atrás a Josué capítulo 6. Porque te voy a dar el mandamiento, lo que el Señor había dicho originalmente. Y esto se trata con lo que pasó en Jericó. ¿Okay? Cuando llegaron a Jericó, Jericó era la primera ciudad que ellos enfrentaban, la primera fortaleza cuando estaban conquistando. Tenían que cruzar el río primero y después empezar a conquistar la tierra prometida. Y eso era conquistar diferentes ciudades. La primera ciudad era Jericó. Entonces, Jericó y todo, le dice el Señor, versículo 17 del capítulo 6, un capítulo atrás, dice, Jericó y todo dentro debe de estar completamente destruido como una ofrenda al Señor. No te lleves, versículo 18, nada de las cosas que son apartadas para la destrucción, o tú mismo van a ser destruido completamente. Y tú vas a traer, ok, vas a traer problemas en el campamento de Israel. Todo, dice el Señor, versículo 19, todo que está hecho de los metales preciosos, de la plata, el oro, el bronce, el hierro, todo eso es sagrado al Señor y tiene que ser lo tienen que traer al tesoro de lo que era el tabernáculo. Ok, instrucciones son fáciles. Vayan a Jericó, destruyenlo todo, como ofrenda al Señor. Una ofrenda, un holocausto al Señor. Lo único que quiero que ustedes se lleven es las cosas de oro, de plata, de bronce, de hierro, los metales preciosos. Y eso no va a ser para ustedes tampoco, eso va a ser para el templo futural, va a ser para lo que es el tabernáculo, mejor dicho, en esos días. Entonces, quiero que te fijes lo que el Señor está diciendo. Él dice que todo en Jericó me pertenece a mí. Todo en Jericó, porque es la primera ciudad, es conocida como mis primicias. Jericó es mi primicia. Jericó es mi diezmo, dice el Señor, ¿verdad? Yo te voy a liberar a Jericó. Tú te vas a quedar asombrado cómo vamos a liberar, cómo vamos a derrotar a Jericó. Pero tú tienes que darme todo lo que tiene Jericó. Todo eso le pertenece al Señor. No te pertenece a ti, me pertenece a mí. Tu parte viene más tarde. Entonces, ¿qué es lo que requería eso? Requería fe. Dar el diezmo requiere fe. Porque tienes tantas cuentas que pagar. Tienes tantas necesidades financieras que algunas veces te rascas el coco, no sé, le doy el diezmo o me compro los zapatos. Okay. Le doy el diezmo, las primicias, lo que le pertenece al Señor, okay, o hago el pago de mi carro. Watch out. Watch out. Y mira cómo respondió Acán. Lo que él hizo, ahora vamos a brincar otra vez a Jericó, Josué capítulo 7. Puse aquí Jericó. Josué capítulo 7, mira lo que dice aquí, dice que Acán le respondió, es verdad, cuando descubrieron que era él. Yo he pecado contra el Señor, contra el Dios de Israel, y lo que vi, yo vi un vestido bello de Babilonia. Vi 200 monedas de plata. Vi una barra de oro que pesaba más que una libra. ¡Wow! Y dice que yo lo deseé tanto que me los llevé. Lo deseé tanto que me los llevé. Capítulo 7, verso 21. El 20 y el 21. Acán se llevó las cosas que le pertenecían al Señor. Cuando tú te pones a pensar, él se llevó el diezmo de Dios. La primera porción, el diezmo es la primera porción, ¿verdad? No juegues con las cosas que le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecen al Señor. No son tuyas para cual jugar. No son mías para jugar, ¿ok? Le pertenecen al Señor y hay que tener la disciplina y la obediencia para darle al Señor su porción primero. El Señor espera cosas de nosotros. ¿Qué es lo que Él espera? Él espera que tú le des a Él, ¿ok? La primera porción de tus finanzas. La primera porción de tus talentos. ¿Ok? La primera porción de tu tiempo. Hay cosas que el Señor espera de su pueblo, que hay que ponerlo a Él primero, que cuando tú se lo das, tú le estás demostrando al Señor, Señor, yo reconozco que hay un Jericó. Yo reconozco que hay cosas que te pertenecen a ti y yo no quiero llevar esas cosas que pertenecen a ti para mi propio beneficio. Entonces, por eso debemos de darle al Señor que le damos lo que le pertenece a Él primero. Por encima. Por arriba. Porque si tú no le das lo que le pertenece por a él primero, tú le vas a dar, ¿ok? Lo que te sobra. Nadie le gusta comer la comida que sobra para el próximo día. Los niños le dicen, ¿qué vamos a comer hoy? Lo que cociné ayer. Oh, no, no vamos a ir a McDonald's mejor. Entonces yo estaba mirando esto y algo interesante, porque todos aquí queremos, de cierta manera, algunos estamos en un país con un sistema nuevo, queremos adelantar, queremos superar, queremos suplir cosas mejores para nuestra familia, ¿no? Quiero compartir, y esto es simplemente cosas que he pensado en estas últimas semanas, y voy a compartir con ustedes simplemente cuatro claves para salirse de la pobreza. Si estás en la pobreza, cuatro cosas prácticas que tú puedes hacer. Lo primero, no tengas niños sin casarte. Es que algo práctico. Tú quieres salir de la pobreza, no tengas niños sin casarte, ¿ok? Número dos, termina la escuela. Aprende a lo que es una vocación o una profesión. Número tres, dale el diezmo de todo lo que entra. Y número cuatro, okay, trata de ser el mejor o la mejor empleada de tu compañía. En tu compañía. Esas cuatro cosas, tú lo haces, eres consistente y sabes que el Señor te va a sacarte de la pobreza. Okay. Y bueno, y eso no era parte del mensaje, simplemente lo dije, tengo que meter este pensamiento en un lugar aquí en este mensaje, pero creo que es importante. Y una de las razones por qué el diezmo, refiriéndonos a esta historia en particular, por qué el diezmo es tan importante, es porque el diezmo habla directamente a la tentación de la codicia. La codicia quiere acumular. La codicia quiere más, la codicia desea más, pero cuando tú das lo que le pertenece al Señor, tú le estás diciendo a la codicia, tú no vas a poseerme a mí. Yo le voy a dar a lo que le pertenece al Señor primero, ¿verdad? Y quiero que te fijes en cómo la progresión de la tentación sucedió aquí en la vida de Acán. Dice, vi las cosas bellas. La tentación siempre comienza con los ojos, ¿verdad? Dice, deseé esas cosas bellas. Y me llevé esas cosas bellas. Lo vi, lo consideré, lo justifiqué en mi mente y actué. Vi, deseé, justifiqué y me lo llevé. Y sabemos que ahora en esta historia sabemos que el pecado de Acán fue la codicia. Él no quería darle al Señor la primera porción. Y no sé por qué, no tenemos la razón por qué él simplemente confiesa que sí, que él pecó. Y simplemente confiesa que era lindo, que tenía cierta apelación a él. Pero abajo de todo, quiero que te fijes que Acán se llevó lo que le pertenecía al Señor para su propio placer. Él llevó el dinero del Señor para su vacación. Él no le pagó el diezmo al Señor para ir al parque de diversión. Entonces, esto me deja, o por lo menos me lleva a llevar al lugar donde yo me hago la pregunta, si estoy yo llevándome las cosas que le pertenecen al Señor para mi propio beneficio. Porque eso es el espíritu de la codicia, del materialismo al cual nos estamos refiriendo hoy. Ahora, quiero que entiendan algo, que el deseo para adquirir las cosas no es un deseo malo. Todos nosotros nacimos con el deseo. El Señor ha puesto ese deseo en ti. Inclusive el Señor ha llenado este mundo con muchas cosas bonitas, muchas cosas que nos causan cierto placer. Y Él te ha puesto a ti el deseo de tú adquirir ciertas cosas. No hay nada malo con tú ves un vestido bonito, una cartera bonita, un carro bonito, una casa bonita. No hay nada malo con tú desear esas cosas. El problema es que el hombre sin el Espíritu de Dios no sabe cómo poner los frenos en la codicia. Y empezamos a utilizar y a usar excusas para vivir una vida extravagante en vez de una vida simple. Usamos esas excusas porque estamos inseguros de quién somos y pensamos que vamos a ser mejores personas mientras yo acumulo más posesiones. Ese es el pecado de la codicia, ¿verdad? Y todo deseo que tú tienes que no es controlado es un problema. Es un problema. Y a través del deseo de la codicia es el deseo que no es controlado, pero es el deseo para adquirir. ¿Para qué? Para tu felicidad. Ahí están las palabras clave. Tú y yo pensamos que cuando adquirimos más, cuando yo puedo obtener más, yo pienso, eso me va a hacer feliz. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que nos encontramos que nos hace feliz hasta que llega la cuenta de la tarjeta de crédito. Y ahora estás en el remordimiento. ¿Qué ha hecho? ¿Qué he hecho? Gracias. Y te pones entonces, o algunas veces te lo compras y te compras algo, o obtienes lo que tú deseas, y dos o tres días después, ya eso ha perdido lo que era la apelación. Tú le compras a los niños tuyos lo que ellos quieren para la Navidad, y ¿qué es lo que hacen? Juegan con eso por 3 horas y después los próximos días juegan con la caja de lo que tú le compraste en vez del juguete. Juegan con la caja en vez del juguete, ¿verdad? Interesante. ¿Verdad? Porque me deja saber que pensamos que nos va a traer felicidad, pero esa felicidad no es una felicidad eterna, es temporal. Entonces hay que buscar otra cosa. Entonces compramos otra cosa, obtenemos otra cosa, y entonces, ok, nos sentimos felices otra vez, hasta que se vaya esa felicidad. Y entonces entramos en un ciclo vicioso, porque tú nunca vas a estar en un lugar donde vas a estar satisfecho o contento con lo que tú tienes. Y siempre es algo más. Y ahí es el espíritu engañador de la codicia. Que tú lo haces, lo obtienes, ¿por qué? Porque quieres sentirte mejor de quien tú eres, como un símbolo de estatus, o porque te trae una emoción alegre temporalmente. Temporary, gracias. Cada tentación, ustedes ya saben esto, que cada tentación tiene sus consecuencias. Entonces quiero que te fijes en las consecuencias del pecado de Acán. Versículo 5, Josué 7, dice que los israelitas estaban paralizados con temor cuando perdieron esta batalla. Cuando nos entregamos a la tentación, somos derrotados. El Señor espera que tú y yo podemos derrotar nuestro enemigo, el diablo. El Señor espera que tú y yo podemos expulsar a los demonios que nos atacan de nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuando nos rendimos a la tentación, perdemos esa habilidad. Y en vez de tener victoria, entonces ahora somos derrotados. Dice el versículo 4, que fueron derrotados completamente, y no solamente derrotados, fueron perseguidos. O sea que le dieron una paliza. Paliza. Le dieron una paliza al antepalacio. Y es interesante porque la tentación siempre me avisa, o siempre me deja, siempre luce como algo agradable, algo con que me va a traer diferente placer o felicidad, pero nunca te dice las consecuencias que tú vas a tener cuando tú te entregas a esa tentación, ¿verdad? Sí, pero ese hombre, yo, ese muchacho, ese joven, ¿sabes qué? Me trataba tan bien, me dijo que me amaba, me acosté con él y ahora estoy embarazada. O esa mujer, wow, qué linda era, wow, esa, ¿sabes qué? Logré conquistarla, pero ahora tengo una enfermedad transmitida sexual. Me dijeron que esto era algo que no podía fallar y ahora estoy en la cárcel. Y todos vivimos de esas diferentes cosas, de la consecuencia de qué, del divorcio, de conflicto en la familia, de la bancarrota, y todo eso. El enemigo nunca te deja saber las consecuencias de nuestras acciones. Siempre te dice, disfruta ahora, adquiere más. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos rendimos o nos prestamos a la tentación, el enemigo viene y empieza afectarnos, y nos afecta hasta más porque ahora estamos sin protección, ¿verdad? Porque ahora, en vez de la victoria, en vez de prosperidad, en vez de éxito, ahora tenemos crisis, ahora tenemos amargura, ahora tenemos angustia, ahora tenemos, inclusive aquí en este caso, personas se murieron, ¿verdad? Entonces, una de las primeras consecuencias es la derrota. La segunda consecuencia es que dice que su ánimo se derritió. Estaban desanimados, ¿verdad? Eso, una traducción americana dice que su espíritu se noqueó. Cuando nosotros vemos al Señor obrando en nuestras vidas, eso nos da ¿qué? Eso nos da motivación y energía, ¿verdad? Pero cuando tú te rindes a la tentación, ¿qué es lo que pasa? A ti tú pierdes tu energía. Tú pierdes tu fuerza y tu energía empieza a bajar, y es como si la vida empiezan a chupar la vida de lo que es tu alma. ¿Por qué? Porque eres desanimado. En vez de ser animado, estás desanimado. Así que el ánimo tuyo ha sido quitado. Mira la tercera cosa que sucede, nos convertimos temerosos y ansiosos. Versículo 5 dice que los israelitas estaban paralizados con temor. El temor es la causa por cual muchos de nosotros nos rendimos a la tentación. Porque el temor es el contrario a la fe. Donde existe el temor, la fe no existe. Y lo único que le abre la puerta a la bendición de Dios a nuestras vidas es la fe. Tú tienes que tener fe, ¿verdad? Y si tú no tienes, pero ¿qué es lo que ataca a la fe? Lo que ataca a la fe es el temor. ¿Qué es lo que causa el temor? Lo que causa el temor es cuando tú te rindes a la tentación. En vez de ahora caminar en fe, ahora tú estás caminando en derrota. ¿Por qué? Porque dice el Señor, como le dijo a los israelitas, tú eres la causa. Israel ha pecado. El problema soy yo. ¿Verdad? Entonces, estamos en una etapa donde vivimos con literalmente miles de temores, miles de fobias. Tenemos el temor a casarnos. Tenemos el temor a la enfermedad, tenemos el temor a estar solo, tenemos el temor a la responsabilidad, tenemos temor a ser rechazado, tenemos el temor que la gente no nos va a entender, tenemos el temor de perder trabajo, tenemos temor de ser exportado, tenemos temor. Dice que la gente en que la persona veraje tiene más de 7 diferentes temores. Así que sufrimos de temor. Mira la cuarta cosa aquí, nos convertimos débil. Dice que esta derrota nos ha afectado antes nuestros enemigos. Le dice Josué, nos hemos convertido débil. No podemos luchar con el enemigo. Y eso es exactamente lo que hace la tentación. La tentación me hace débil y abre la puerta para más derrota. En vez de abrir la puerta para la bendición, ahora abro la puerta ¿para qué? Para más ataques. Pero lo que pasa es lo siguiente, es que vemos estas consecuencias, la consecuencia de estar derrotado, la consecuencia de desánimo, la consecuencia del temor, la consecuencia de debilidad, ¿okay? Y no asociamos que la razón por cual nos sentimos así, que estamos débil, que estamos derrotados, que estamos desanimados, que estamos temerosos, nunca conectamos los puntos y realizamos que la razón por cual estamos así es porque no hemos rendido la tentación en alguna parte de nuestras vidas. Y aquí está la conexión. La falta o las consecuencias que hemos descrito, todo vienen por causa de que de la causa de rendirnos a la tentación, ¿verdad? Entonces, esas son las consecuencias de toda tentación. Mira las consecuencias de la codicia, particularmente porque estamos hablando de la codicia. Las consecuencias de la codicia es que dice Pablo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todo problema. No la falta de dinero, el amor al dinero. Pero algunas personas piensan que la falta de dinero es lo que trae vicios y maldad. No es la falta. Es el amor. ¿El amor al dinero es qué? Codicia. Materialismo, ¿verdad? Entonces, una de las consecuencias de lo que es el materialismo o la codicia es que es la raíz para todo otro problema. Mira, la segunda razón o la segunda consecuencia de la codicia, deuda. La deuda, ¿verdad? La codicia destruye presupuestos. Porque pensamos que el problema es que no gano suficiente, pero eso no es la realidad en la mayoría de los casos, ¿verdad? No es que no ganamos suficiente, es que queremos demasiado para el presupuesto que tenemos al presente. Y mucha gente dice, tengo necesidades, cuando no realmente son necesidades, sino son codicias, ¿verdad? Es codicia. Estaba yo leyendo una encuesta, no sé si esto actual, pero leí hace unos cuantos años que en averaje la persona aquí en los Estados Unidos pone $1,300 en crédito por cada $1,000 que ganan. Eso se llama gastar en déficito, deficit spending. Eventualmente vas a llegar a la bancarrota. ¿Y eso por qué? Porque queremos más y no queremos disciplinar ese deseo. Y por eso nos metemos en deuda. ¿Por qué? Porque pensamos que mientras más yo tengo, más me van a respetar. Más me van a admirar. Más me van a aceptar. Más voy a comunicar que yo soy una persona exitosa. Mira la tercera razón, la tercera consecuencia, perdón, de lo que es la codicia. Conflicto. Dice Santiago, ¿qué es lo que causa conflicto en tu familia? Vienen de los deseos que permanecen dentro de ti. Santiago 4:1. Tú quieres, pero no recibes. Tú matas y codicias, pero tú no puedes tener lo que quieres, porque tú peleas y entras en conflicto. Con el conflicto viene porque siempre queremos más. Y hay una envidia algunas veces entre las clases. Ten cuidado cuando, porque hay un gran movimiento, ten cuidado cuando una clase que no gana tanto siempre buscan o miran a las personas ricas como, ok, la causa de mi pobreza son los ricos. No siempre es así. Es que ten cuidado con lo que están empujando en muchos de nuestros colegios. Estamos enamorados con el socialismo, pensando que eso va a traer a que todo el mundo sea a nivel, todo el mundo esté igual. Pregúntale eso a los venezolanos. Pregúntale eso a los cubanos. ¿Quién son los que prosperan? Solamente los oficiales. Okay. Mira la cuarta, mira la cuarta consecuencia, falta de satisfacción. Dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos, en Proverbios 27:20. Eclesiastés 5:10 dice que el que ama a la riqueza nunca es satisfecho, siempre quiere más. Y lo que pasa es que nunca estás satisfecho con lo que tú tienes, ¿verdad? Te aburras, ¿ok? Guardaste todos tus kilitos para comprar esa bella pintura, o esa escultura, o lo que sea, carro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora te aburres, porque ahora el carro nuevecito ya tiene peste. Las gomas ya están gastadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la alegría no dura. ¿Por qué? Porque las cosas no están supuestas traernos alegría, ¿ok? Y la codicia es la razón número uno porque hay tanta desatisfacción en el mundo. ¿Cuántos de ustedes todavía están alegres sobre el regalo que te dieron esta última Navidad? ¿Sabes por qué no levantaron las manos? Porque ustedes ni se acuerdan lo que te dieron la última Navidad. Okay. Tú no te puedes ni acordar. Estaban pensando, wow, ¿qué es lo que me dieron? No sé, ¿fue los zapatos? ¿Fue una camisa? ¿Fue un vestido? Ustedes ni se acuerdan. Y al principio eso es todo lo que tú querías, ¿verdad? Pero ni te acuerdas lo que te dieron. Mira, la última consecuencia es falta de prosperidad espiritual. Jesús nos dio un parábola, el parábola del sembrador. Y ahí él dice que uno de las semillas que cayó entre los espinos, dice que las preocupaciones del mundo, okay, el deseo por riquezas y el deseo para otras cosas entraron y ahorcaron la palabra y comprobó que esa semilla no era fructífera. ¿Qué es lo que ahorcó la semilla? ¿Qué es lo que ahorca la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas? Lo que ahorca es que la preocupación de la vida. Tengo que ganar, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la comida, tengo que ganar más dinero, tengo que superar, tengo que meterme ahora a 4 o 5 trabajos, tengo que trabajar no 12 horas, sino 16 horas, 18 horas para suplir. Okay, y esas cosas, dice que esas cosas ahorcan el beneficio de la palabra. Ese deseo puede ser tan fuerte, el deseo para otras cosas, puede ser tan fuerte que tu vida espiritual sufre. Y la formación espiritual se para. Ahora, la codicia, vamos a terminar aquí. La codicia es un problema con mi creencia, ¿verdad? Toda tentación me reta al punto donde, ¿qué es lo que realmente yo creo? Acán no creía que el Señor iba a suplir por sus necesidades. O que es cierto, ellos le hacían falta, ok, fe. La primera conquista de Jericó, todo eso le pertenece, okay, al Señor. Entonces la parte tuya viene después. Pero él tenía que tener fe. Y él no tuvo fe que el Señor iba a suplir por sus necesidades. Y eso me deja saber también que la codicia no solamente es un problema con la manera que yo creo, sino que la codicia también es un problema con idolatría. Porque, ponte a pensar un momento, cuando tú amas a ciertas cosas, cuando tú piensas de esas cosas, posesiones, ¿okay?, cuando tú trabajas para esas cosas, cuando tú valoras a esas cosas, en la misma manera que tú debes de amar y pensar y trabajar y valorar tu Padre Celestial, tú te das cuenta que eso es idolatría, porque eso está en competencia. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo empiezo a amar, o pensar, o trabajar, o valorar, eso son que eso se llama adoración. Esa es la esencia de adorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la codicia, por eso la Biblia dice que en Colosenses 3:5, que la codicia es idolatría, porque la codicia busca para que las cosas te den solamente lo que Dios te puede dar. Y la codicia también es un problema con uno estar contento. ¿Qué es lo que es contento? Contento es estar alegre con lo que tú tienes. Alégrate con lo que tienes y no lo que tiene tu vecino. ¿Verdad? Y dice el Señor, inclusive en Lucas 12, dice, guárdense contra todo clase de vicio y de codicia, porque tu vida no consiste okay, de lo que tú tienes. Dice Pablo que yo tengo que aprender a estar contento. Yo tengo que aprender a estar feliz con lo que tengo. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender estar contento? Aquí quiero que escriban, si están tomando notas, unas cuantas cositas que quiero que... ¿Cómo puedo yo aprender a estar contento? Número uno, no te compares con los demás. Comparación siempre trae envidia y celos. ¿Verdad? ¿Cómo tú reaccionas cuando tú ves a alguien que tiene un carro nuevo? Wow, yo me pongo feliz por ti, pero algunas veces no se ponen feliz, piensan, se ponen alegre, qué lindo, pero atrás, qué es lo que hizo atrás para poder manejar ese. Yo sé que no gana tanto. ¿Verdad? Entonces, no te compares con los demás y aprende que admirar sin tener que adquirir. Yo puedo admirar ciertas cosas con decir, yo lo quiero, o yo me lo quiero comprar, ¿verdad? Tú no tienes que ser dueño de todo para disfrutar esas cosas, ¿verdad? Y lo que pasa es que en nuestra sociedad juzgamos a las personas basado en sus posesiones. Porque las posesiones comunican, de cierta manera, comunican que éxito a diferentes personas. Y porque las posesiones comunican éxito, por eso muchas cosas o muchas veces queremos posesiones. Porque tenemos inseguridad. Y porque no estoy seguro quién yo soy, pienso que si le muestro a la gente que yo tengo, que tengo ropa fina y carro bonito y todo lo demás que viene, entonces eso que eso le habla a lo que es mi necesidad de mi autoestima. Pero tu ganancia no tiene nada que ver con tu autoestima. No tiene relación ninguna. Pero en nuestra sociedad pensamos que sí, ¿verdad? Y porque confundimos estos dos, queremos más y más y más, pensando que eso me va a agregar, que con yo tener más, que eso va a aumentar mi valor humano. Así que no te compares, mira la segunda cosa, cómo estar feliz con lo que tienes. Segunda cosa es sea feliz con lo que tú tienes. Dice Eclesiastés 5:19 que Dios le da a un hombre que le da riqueza y posesiones y le da el poder para disfrutarlo, para aceptarlo y ser contento y alegre con su trabajo. Eso es un don de Dios. El hecho de ser contento es algo que se aprende, pero también es un don de Dios. Si eso me deja saber que yo tengo que eliminar de mi mente lo que es cuando, entonces. El cuando y el entonces. Cuando yo sea dueño de la compañía de agua, entonces yo voy a ser alegre. Cuando yo me case con esa mujer, entonces yo voy a ser alegre. Cuando yo me compre ese carro del año, entonces yo voy a ser alegre. Es cuando y entonces, cuando y entonces. Y es una manera que pensamos que, ¿qué es lo que hace? Que pone tu felicidad siempre en el futuro. Cuando lo logre, entonces me voy a sentir mejor. ¿Y qué es lo que es eso? Es una trampa. Es una trampa porque nunca se va a terminar. Y es locura, ¿verdad? Porque la felicidad no viene de lo que tú de lo que tú quieres. La felicidad viene de tú disfrutar lo que ya tienes. No es lo que tú quieres, sino disfrutar lo que ya tú tienes. Y mira la tercera manera que tú puedes derrotar o ser más, sentirte más contento. Usa lo que tú tienes ¿para qué? Para ayudar a los demás. Tú quieres darle valor a todas esas cosas, empieza a regalar cosas. Empieza a compartir lo que tú has recibido. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha puesto aquí simplemente para beneficiar de esta vida. Él nos ha puesto aquí para nosotros servir como bendición. Él te bendice para que tú seas bendición. Nunca te bendice para que tú acumules. Él siempre te bendice para que tú, mira, te voy a dar más porque quiero que tú sigas siendo fiel y ayudando a aquellos que no tienen. Aquellos que se encuentran en necesidad, ¿verdad? Entonces, usa lo que tú tienes para ayudar a los demás, porque el materialismo realmente, cuando te pones a pensar, es una actitud, ¿verdad? Porque tú puedes ser pobre y codicioso, y rico y codicioso. O tú puedes ser pobre y contento, y rico y contento. Así que, ¿qué es lo que es eso? Eso es una actitud. Entonces, el beneficio de yo darle a otras personas de lo que yo tengo, dice la palabra, es que yo voy a poder aguardar mi tesoro en los cielos. Amén. Es más bendecido dar, ¿verdad?, que recibir. Amén. Y cuando yo empiezo a dar, yo empiezo a enfocarme, ¿qué?, en las cosas que son el futuro. O lo que sea, mejor dicho, en lo que es la eternidad. Esto me ayuda en yo ser más contento. Enfócate en las cosas que van a durar. Las cosas en esta tierra no van a durar. ¿Verdad? Segunda Corintios 4, 18. Fija tus ojos en lo que ves, no lo que ves, sino lo que no ves. Por lo que tú ves es temporal y lo que no ves, eso sí es eterno. Todo lo que tú ves, todo lo que tú puedes adquirir, todo eso es que se va a gastar. ¿Verdad? Nada va a durar. Todas las posesiones que tenemos van a ser temporarias. Lo único que va a durar en toda la eternidad son las cosas que no vemos. Tu relación con el Señor. Tu relación con otras personas. Los valores, tu libertad. Cosas que tú no puedes ver porque no son cosas. Lo peor del materialismo es que nos enciega a la realidad del Señor y enciega nuestra visión de Dios, ¿verdad? Pensamos que todo lo que hay es lo que es aquí y lo que es ahora. Me acuerdo del hombre, el hombre que dijo un día, ¿sabes qué? Mira lo que he hecho, mira cómo yo he crecido mi negocio, voy a construir otro almacén. Y el Señor dice, eres tonto. ¿Por qué? Tonto porque tú no sabes que esta noche tu vida va a ser requerida de ti. Estás al lado de FIU, estás abajo un puente y ese puente te cae encima. Personas con sueños, personas con deseos. Tú y yo no sabemos cuándo viene nuestro tiempo para rendir cuenta. No sabemos. Dice el hombre, Jesús le dijo al hombre, ok, tú eres tonto, ok, le dijo tonto sobre ese hombre de negocio porque tenía todo. Es lo que estaba viviendo para todo lo que era aquí y no guardó nada allá. ¿Cómo tú puedes ser liberado de la codicia? Empieza a invertir tu tiempo, tu talento y tu tesoro en las cosas que van a afectar la eternidad y no las cosas simplemente aquí. Porque las cosas aquí son pasajeras y se van. Dice la Biblia, no mires a las riquezas. Solamente lo mire brevemente porque las riquezas es como el ave que toma las alas de la mañana y tan pronto como tú lo ves, se desaparece, ¿verdad? Hay que enfocarnos en el Señor, que es el único que nos trae satisfacción, el único que nos da lo que es nuestra identidad. Tu identidad no está conectada con tus posesiones. Tu identidad viene de Cristo. Tú eres hijo y hija de Dios, y con eso debemos estar contentos, felices y alegres. Déjame hablar con ustedes, te voy a pedir que te pongas de pie conmigo, por favor. Dame un favor, pon tu mano a la persona que está parada al lado. Pon tu mano en su hombro. Quiero que oremos estas palabras juntos. Señor, libéranos de toda codicia. Señor, vivimos en una sociedad con tanta codicia. Vivimos en una sociedad que está confundida acerca de las posesiones. Señor, equivocadamente pensamos que nuestras posesiones se trasladan, Señor, a nuestra autoestima, que nos dan valor. Pero Señor, libéranos de esta clase de pensamiento. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas que son eternas. No en lo material, no en las posesiones, sino, Señor, ayúdanos a establecer límites y poner nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestros talentos para las cosas que realmente van a durar. Señor, sí te damos gracias por todas las cosas que tenemos. Señor, tenemos carritos y casas y juegos de cuarto y televisores bonitos, y gracias por todo eso. Pero hoy, Señor, sabemos que nuestra identidad no viene de esas posesiones. Sabemos que nuestro éxito no viene porque hemos podido lograr y comprar esas cosas, sino sabemos que nuestra identidad viene de ti. Que, Señor, tú nos has perdonado. Tú nos has trasladado del reino de oscuridad al reino de la luz. Tú nos has cambiado de hijos de la oscuridad a ser tus propios hijos. Estamos alegres con eso, Señor. Ayúdanos, Señor, vivir sabios en este mundo que están mirándonos en la manera que vivimos, y que ellos vean en nosotros, Señor, una pureza, una santidad, una manera de vivir simple y de comunicar éxito, pero no en la manera tradicional que el mundo nos dice que es éxito. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos en esta área. Y, Señor, te rendimos toda nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Señor lo bendiga. Gracias por su tiempo. Una vez más.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.